El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 21 de febrero. Quedan 313 días para acabar 2022 y 160 para que sea 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 7:44 en Oliva, en la comarca de Safor, en Valencia, a las 7:58 en Martos, en Jaén, y a las 8 de la mañana en Ciempozuelos, en Madrid. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que Pablo Casado reúne en unas horas al comité de dirección tras la crisis abierta en el Partido Popular. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Un encuentro que se considera clave, especialmente tras las manifestaciones de ayer frente a Génova 13.
Y por eso vamos a estar muy pendientes a partir de las 11 de la mañana, que es cuando Pablo Casado tiene convocado al comité de dirección del Partido Popular para abordar esa crisis interna que se ha abierto en el partido, en ese pulso que mantienen desde hace meses la Dirección Nacional del Partido Popular, Génova, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La reunión se va a producir un día después de que miles de personas, en la jornada de ayer, 3.000, según la delegación del Gobierno en Madrid, se hayan manifestado frente a la sede nacional del partido en apoyo a la presidenta madrileña Díaz Ayuso y pidiendo al partido un poco menos que entregar a la cabeza de Pablo Casado, de su presidente, sino del secretario general, de Teodoro García Gea. Hay editoriales hoy que piden con vehemencia la dimisión del presidente del Partido Popular. Hombre, no parece. Quiero decir, no parece que eso vaya a pasar hoy, esta mañana. Nunca sabemos en qué puede devenir esta crisis, que en algunos aspectos es bastante inédita y nunca antes vista, y eso que hay pugnas y anteriores en el historial de este partido, ¿no? Bueno, digo que no parece que vaya a pasar porque hoy, digamos, Casado reúne a su núcleo duro, a Egea, a Gamarra, a Maroto, en fin. No a personalidades del partido que pueden ser quizá más críticas. Hay, de hecho, varones del Partido Popular que lo que están reclamándole a Casado es que convoque a la Junta Directiva Nacional, en la que ellos iban a estar representados. Que esto no es exactamente lo mismo tampoco que pedir la reunión. Que no significa tomar partido, quiero decir. Pedir esta reunión de los varones para expresar sus opiniones no significa decir que Casado tenga que irse fuera. Eso de momento lo están evitando, no están tomando partido. Si acaso el único que lo ha hecho ha sido el murciano López Miras y ha sido en todo caso a favor del presidente del Partido Popular. Todo esto después del episodio del expediente visto y no visto. Anunció Casado que se abría expediente a Ayuso, se reunieron en Génova 13. Versión de la Dirección Nacional, que el encuentro fue cordial, versión de Ayuso o de su entorno, que el encuentro resultó infructuoso. Y al final la dirección del PP dio por buenas las explicaciones que había ofrecido Ayuso el viernes, contando que su hermano había facturado 50.000 euros y no casi 300.000, como venía sosteniendo la dirección del partido, por conseguir en China las mascarillas que luego importó y vendió a la Comunidad de Madrid. Que no es lo mismo que conseguirle al empresario el contrato de la Comunidad de Madrid, el contrato público, la adjudicación de ese contrato. Que el PP cierre el expediente en busca de la tregua no quiere decir, en todo caso, que la cosa vaya a acabar aquí. Entre otras cosas, porque si prosperan las denuncias del Partido Socialista y de Más Madrid, y si la Fiscalía inicia, por tanto, una investigación judicial, estará por resolver en esa investigación el que es el auténtico quid de la cuestión. Si Ayuso, de alguna manera, intercedió o presionó, es decir, cometió un presunto delito de tráfico de influencias o no, para que se contratara a esa empresa en concreto y que así pudiera su hermano cobrar por su gestión empresarial.
Y dos municipios extremeños deciden en referéndum fusionarse para conseguir mejores equipamientos y también mayor fortaleza territorial.
Y el resultado ha sido ajustadísimo. en el mayor de los dos municipios, que es Don Benito, y ha sido en cambio abrumador y sí, fuera de toda duda en el caso del pequeño de los dos, que es Villanueva de la Serena. A saber, en Don Benito, el 66,27% de sus vecinos ha votado en esta consulta que está a favor de la unión de los dos municipios. Y el umbral que se había fijado era del 66%, por los pelos, por un 0,27% de diferencia lo han decidido. Ha contado su alcalde, José Luis Quintana, que eran conscientes del riesgo que entrañaba o que asumían al poner como requisito esa, digamos, mayoría cualificada del 66% en lugar de una mayoría simple del 50%. Pero estaba convencido de que el resultado fuera el que fuese, y con este requisito sería lógicamente, bueno, pues indiscutible, ¿no? Rotundo, por así decirlo. Como rotundo ha sido, desde luego, el de Villanueva de la Serena, como te decía, 90,49% de los votos a favor de la fusión. El alcalde Miguel Ángel Gallardo decía esta pasada noche que, hombre, él esperaba un buen resultado, pero... y que era muy optimista, pero que no tanto como el 90%. Está lógicamente muy satisfecho porque cree además que es lo mejor para el futuro de sus vecinos y muy especialmente para los jóvenes de su localidad. Va a haber, por tanto, una nueva ciudad en Extremadura después de la unión de estos dos municipios. Cuando se consume, será la tercera ciudad más poblada de la comunidad. Es Banca la capital, a Mérida, y va a ser la segunda en términos de PIB, solo por detrás de Badajoz. Ahora lo que falta será escogerle un nuevo nombre.
Bueno, pues supongo que quizá lo hacen después en referéndum también, ¿no? Lo de escoger el nombre, veremos.
Lo desconozco.
Bueno, Biden y Putin van a verse, si no está ya antes el conflicto arrancado, una semana que puede ser clave para la situación en Ucrania. El presidente francés ha mantenido una larga conversación telefónica con Putin y el presidente americano Joe Biden ha aceptado verse con el ruso, una propuesta francesa que se materializará si no hay invasión de aquí a que se celebre el encuentro.
Sí, esa es la información que han empezado a difundir esta madrugada el Palacio del Elíseo y la Casa Blanca. Está previsto que próximamente el presidente estadounidense Joe Biden y el presidente ruso Vladimir Putin se vuelvan a ver las caras para abordar la cuestión de la crisis en Ucrania, salvo, y es una salvedad importante, como bien decía, salvo que estalle la guerra antes. Hay que recordar que en las semanas previas estábamos en Juegos Olímpicos de Invierno en China y se había acordado una suerte de tregua olímpica, pero la competición ya ha terminado. De momento no se va a saber más respecto de esa posible reunión hasta que el jueves se encuentren, esta reunión sí que está cerrada, los ministros exteriores de Estados Unidos y de Rusia, Anthony Blinken y Sergei Lavrov, y sean ellos quienes cierren los detalles de ese encuentro entre los mandatarios, y entonces, una vez cerrados los detalles, se anuncien algunos de ellos. Como bien decías, esto lo difunde, además de la Casa Blanca, el Palacio del Elíseo, porque el mediador en esta gestión, en conversación telefónica con Vladimir Putin, ha sido efectivamente el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Antes de todo eso, hoy está previsto un encuentro extraordinario de los representantes de los países miembros de la OSCE, que es la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y también en la agenda de hoy tenemos una reunión en Bruselas de los ministros de Exteriores de la Unión Europea.
Gracias, Juan Carlos, que tengas un feliz día.
Hasta ahora,
cuídate. Hasta luego.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y el viento va a estar muy presente hoy, con rachas de entre 80 y 90 kilómetros por hora en el Bajo Ebro, en el Ampurdán, en el Pirineo, en el Levante y en el Estrecho. La previsión nos indica que viviremos un dominio de altas presiones, tiempo soleado y seco, salvo en Canarias, y las temperaturas van a seguir subiendo en esta primavera avanzada y atípica, con mayores registros, sobre todo en el interior del sureste de la península. En Canarias se esperan para hoy algunos chubascos a lo largo del día.
De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 9, de las 4 y 9 en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le vas a dar hoy especialmente los buenos días?
Pues mira, los sistemas de vigilancia que permiten cazar a los que se pasan de listos. Y es que, bueno, un repartidor de comida a domicilio se ha vuelto viral en TikTok por fingir la entrega de un pedido y después llevárselo, ¿no? Porque claro, ahora alguna de estas empresas, pues lo que hacen es que cuando el repartidor llega, tiene que hacer una fotografía al paquete de comida que lo ha dejado en la puerta y que se vea que la puerta es la del edificio y no la de
un edificio.
Sí, exactamente. Bueno, pues Miranda Minda, que como nombre me parece muy curioso, imagínate Miranda Minda bebiendo una mirinda. Bueno, el tema es que ha puesto público lo que sucedió porque en su casa, bueno, exactamente, es como una pequeña comunidad donde hay seguridad, donde hay una, bueno, digamos un sitio común donde tienen cámaras de seguridad. El repartidor sí dejó la comida encima de una mesita que había en la entrada, pero ¿qué pasó? Hizo la fotografía. Y una vez hecha la fotografía, como diciendo, ya está el pedido en su mesita aquí en la entrada. Lo que hizo fue, lo volvió a coger y se lo llevó. Con la intención, seguramente, de zampárselo.
Tendría hambre el pobre hombre.
Sí, sí, sí. Bueno, el tema es que, claro, después de hacer la fotografía, bueno, pues le llamaron, oye, ¿qué está pasando? ¿Que no has entregado la comida? Y dice, sí, 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 que la he entregado. ¿No veis la foto? Sí, sí, pues no, la señora no se lo está comiendo, ¿eh? La señora Mirinda. Con lo que, entonces, acusó encima, el Menda, acusó a, pues será el de la garita de seguridad, que se le estará comiendo él. Vamos, hombre, esto es ser muy pieza. Por suerte, se grabó toda la escena en vídeo y creo que va a estar un tiempo sin repartir, me parece a mí.
Saben, pongan ustedes cámaras en su comunidad de propietarios, sí, en su casa.
Sí, sí.
Si acaso un día se pide usted la cena y le deja la bolsa sola.
Exactamente.
De papel. Cervelló tiene. No me digas que tienes más participantes de Eurovisión.
Hombre, por supuesto. Y no solo hoy, mañana os lo voy a administrar un poco porque no se os hace bola.
¿Mañana también?
Sí, 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 porque este fin de semana ha habido muchos. Sobre todo porque teníamos esa esperanza de que en San Marino clasificásemos a otra compatriota. Un Nebotse para San Marino era, digamos, el Benidorm Fest de ellos. Y ahí Cristina Ramos, pues bueno, la televisión pública de ese país nos la invitó para que se postulase con la canción Hearts of the Game. Voz tiene.
Canta muy bien.
Canta muy bien. Y ahora vas a notar un poco como Mónica Naranjo, ya verás. Y estaba Mónica naranjando, pero no conseguimos que se clasificara. En verdad, ni ella ni luego en Italia, donde participamos, no quedamos muy bien clasificados, así que lo vamos a tener que confiar todo en Chanel, que sigue estando muy arriba en las votaciones. Quien consiguió clasificarse por San Marino, a mí me recordaba, sobre todo estéticamente, a los ganadores italianos del año pasado, a Maneskin, es a Chile Lauro con Stripper. También así muy rockeros. Bueno, claro,
si mi vida dependiera de cómo eran, cómo lo han vestido los italianos el año pasado, te aseguro.
Pero es un grupo que luego se ha hecho
muy poco futuro.
Se ha hecho famosete, ¿sí? Los Maneskin, vale, sí, lo están.
Estoy haciendo mayor.
Están
ya
tocando dinero, sí, sí, sí. Bueno, os martirizo un poco más con un par más. Vamos con Croacia. Estos nombres que tienen en las consonantes, como sombreritos y cosas, me es imposible decir, pero bueno, voy a intentarlo. Mia Dimski con Guilty Pleasure. Come without a word, early in the morning, timing's never been a thing. Leaving me with guilty, only souvenir. Qué bien se entiende el croata, cuando cantan en inglés. I'm with him and you're a secret treasure. He's divorced and you're a guilty pleasure. Ahora he dicho Guilty Pleasure, así que bueno, ya hemos escuchado un poquito. Y termino por hoy, que mañana ya os doy más la vara, con el grupo LPS, con el tema Disco, que representa Eslovenia.
Vas a perdonar Nacional, pero sin tener ni idea, a mí de momento la española me gusta más.
La nuestra, la de sí. Chanel, ¿eh? Sí, la sí, de... Sí. Sí, sí, sí. Hombre, tiene sus opciones. Luego
Cristina Ramos también cantaba muy bien, ¿eh?
Sí, pero
a ver... la han descalificado, ya solo me he quedado con los que van a ir a Eurovisión.
Sí, 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 sí. Bueno, va a estar interesante.
Gracias, Cervelló, por este repaso eurovisivo. Cuídate.
El Club de las 5.
Las 5 y 14, las 4 y 14 en Canarias. El Barça de básquet se lleva a la Copa del Rey en Granada y el fútbol de primera continúa esta misma noche. Alberto Fernández, buenos días.
Hola, Carlas, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy se va a cerrar la jornada número 25 en primera división. Lo va a hacer en Balaídos con el partido que va a medir al Celta de Vigo y al Levante. Una jornada que no ha dejado demasiadas sorpresas en los equipos de arriba, sobre todo más allá del empate de ayer del Sevilla 1-1 en casa del Español. Ganaron el Madrid y el Atlético el sábado y ayer hizo lo propio tanto el Betis como el Barça. Los verdiblancos lo hicieron 2-1 frente al Mallorca. El conjunto de Xavi Hernández ganó con contundencia 1-4 en Mestalla ante el Valencia. En baloncesto están de enhorabuena en el Barcelona, ya que ayer se llevaron su 27º título de Copa del Rey. Tras vencer al Real Madrid en la final 59-64, el conjunto blanco desaprovechó una ventaja de 14 puntos en el primer cuarto. En tenis, Carlos Alcaraz logró ayer su segundo título en su carrera tras ganar el ATP 500 de Río de Janeiro ante el argentino Schwartzman. Y además se acabaron los Juegos Olímpicos de Invierno. España regresa de Pekín con una medalla y 3 diplomas olímpicos. La plata de Queralt Castellet, el mejor éxito de la delegación nacional en esta última edición.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es nos cuentan que Pablo Casado reúne esta mañana al comité de dirección tras la crisis abierta con Isabel Díaz Ayuso. Puede seguir la última hora de todas las informaciones que se vayan produciendo a lo largo del día en OndaCero.es. Y el director general de la OMS advierte de los riesgos de dar por terminada la pandemia si no se mantiene la observación en los países con sistemas sanitarios saturados y donde la vigilancia del virus es escasa, se dan las condiciones favorables para el desarrollo de variantes que puedan ser más contagiosas y más peligrosas. La OMS cifra en 60.000 millones de dólares el dinero necesario para poner fin a la pandemia de coronavirus. Además del presupuesto, este organismo internacional reclama la mejora de la gobernanza global, más financiación para la arquitectura sanitaria internacional y el desarrollo de herramientas y sistemas más robustos para detectar y responder rápidamente a pandemias y epidemias. Y los mismos argumentos defiende Bill Gates, que prepara libro para el mes de mayo bajo el título ¿Cómo prevenir la próxima pandemia? En este libro alerta de nuevos patógenos que podrían generar nuevas situaciones de crisis sanitaria global. Asegura que se ha aprendido mucho con la gestión de la COVID y que deberíamos ser capaces de ser más rápidos en caso de originarse un nuevo riesgo, pero reclama también mejorar los sistemas sanitarios de todo el mundo, conseguir un sistema global de vigilancia de patógenos y seguir innovando en diagnósticos, tratamientos y, por supuesto, en las vacunas. En la web también le explican cuánto dura la inmunidad tras el contagio por Omicron, así como las edades con más riesgo de reinfección con la variante predominante en Europa. Puede consultarlo en OndaCero.es. Y en la web también destacan que la reina Isabel II ha dado positivo en COVID-19. La monarca, que acaba de celebrar el 70 aniversario de su reinado, tiene síntomas leves y similares a un resfriado, pero prevé continuar realizando lo que consideran tareas ligeras esta semana, según dice el comunicado de la Casa de Windsor. Seguimos repasando lo que nos cuentan en OndaCero.es. El avión militar fletado por el gobierno que repatriará en las próximas horas a España los 3 supervivientes y los cuerpos de 5 marineros fallecidos en el naufragio del Villa de Pitancho llegará a España esta tarde y será recibido por el presidente del gobierno. También le cuentan en OndaCero.es que don Benito en Badajoz ha dado el sí quiero a la fusión con Villanueva de la Serena con el 62,27% de los votos a favor en el referéndum celebrado ayer. Había que superar el 66% para que saliera adelante. En Villanueva de la Serena el sí sobrepasó el 90% de los votos. También le explicamos en OndaCero.es que la reforma de las pensiones impulsada por Escrivá continúa arrojando novedades en este 2022, en esta ocasión en forma de un nuevo plus. Puede consultar en nuestra web la cuantía que pensionistas podrán acceder a él y a partir de cuándo se va a cobrar. Es información muy relevante. En La Rosa de los Vientos entrevistaron a Fernando San Agustín, exmiembro del CSID y, por tanto, espía. Explica, entre otras cosas, lo duro que es este trabajo, el de ser espía, y cómo se ve la situación también en Ucrania.
No se puede aguantar mucho. El desgaste psicológico, el trabajar con 2 y 3 personalidades, es muy difícil, agota a cualquiera.
Digamos que tú has sido espía de campo, para entendernos, ¿no?
Exacto.
Claro, 24 horas al día, no en horario fijo, claro.
24 horas al día y con un horario, sí.
Y no solamente en España, has estado en muchas partes del mundo.
Sí, sí, también es verdad. Me ha permitido viajar, no disfrutar del viaje, pero viajar, sí.
¿Has estado, por ejemplo, en los países del este? Lo que se dice como países del este. En los países que estaban y que están en la órbita de Rusia.
Sí, sí, sí.
¿Y yo cómo estás viendo todo esto?
Bueno, pues es una pelea de gallos. Ahora en Ucrania es una pelea de gallos. O sea, tenemos un presidente estadounidense que necesita hacerse el gallito para ganar las próximas elecciones y un Putin que tiene complejo de zar y quiere seguir para unificar el país, para tener un prestigio, quiere tener el prestigio del zar. O sea, él, la madre Rusia, todas estas cosas las explota, las sabe explotar y en principio es una tontería, pero sabe tocar la cuerda, las cuerdas necesarias, porque se le nota de lejos que ha sido un agente de la KGB. O sea, sabe la suficiente psicología es un hombre muy hábil y es un hombre que no deja hierba donde pisa. O sea, no hay nadie que se le pueda oponer.
O sea, que es como porque, Atila.
Sí, hay personas más próximas que Atila en nuestro siglo que han hecho lo mismo, se han rodeado de un círculo y no han dejado crecer hierba a su alrededor. Putin le pasa esto.
Y en Por fin los lunes con Jaime Cantizano nos han explicado cómo se crían grillos en una granja española, para comérselos, claro.
José Antonio, vamos a ver, ¿cómo es una granja de grillos? ¿Cómo funciona? ¿Cómo acabáis generando hasta, ¿cuánto? ¿70 toneladas de grillos
al año? 30 toneladas.
Sí. Ya llegaréis a los 70, a las 70 toneladas.
¿Cómo
es una granja de grillos?
Buenos días. Pues bueno, no es como realmente una típica granja que nos pueda venir a la cabeza, ya que la situamos en suelo industrial y podríamos decir que en cuanto a limpieza e instalaciones se parece realmente más a un laboratorio que a una granja, como comúnmente conocemos.
Sí.
Es una nave que está dividida en varias salas y en ella realizamos un ciclo completo. Tenemos los adultos que hacen de reproductores, de ellos recogemos sus huevos, eclosionan y de esta manera comenzamos de nuevo el ciclo, digamos.
Uh-huh. ¿Y necesitan unas condiciones muy determinadas, José Antonio, para crecer, desarrollarse?
Sí, nosotros principalmente controlamos temperatura, humedad y CO2. Para mantener una buena calidad de aire y es la temperatura en la que ellos se encuentran más cómodos, en la que se asemeja más a la naturaleza.
Uh-huh. Porque
al ser animales de sangre fría.
¿Cuánto dura un grillo? Es decir,
¿Cuánto vive?
En la naturaleza podría ser de 8 semanas, algo así, 8 o 10 semanas, y nosotros conseguimos un ciclo un poquito más pequeño.
Y en Radio Estadio Noche han entrevistado a Ilia Topuria, el peleador de origen georgiano, que le contaba a Paco Reyes su estilo preferido cuando se pone a pelear.
Yo más que nada me gusta más el estilo del boxeo, de la lucha y del jiu-jitsu. La verdad es que me dedico muchísimo para saber como un profesional cada área, ¿no? Por ejemplo, si estoy de pie, me gusta encontrarme súper cómodo tirando en el suelo, ¿sabes?
Sí, lo sé porque te he visto.
Porque normalmente todos los peleadores son buenos en un arte o en dos como mucho.
Sí.
Es muy, 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 muy complicado que alguien sea bueno en las tres artes que más o menos necesitas para ser un peleador de arte marcial y mixta, ¿no? Que es saber pelear de pie, saber defender un derribo o poder derribar y saber el arte en el suelo, que es el jiu-jitsu.
Y en Julia en la Onda, el pasado viernes, entrevistaron a Jordi Évole, que presentaba lo de Évole, y le confesó a Julia que él, en realidad, cuando le propusieron entrevistar a Morat, ni siquiera sabía quién era.
¿Y a Morat cómo le convenciste? Porque ni el New York Times lo consiguió, ¿no? Por lo que hemos leído.
Bueno, su frase, cuando
el
yo
New
le
York Times, quédense con la película, que sí. yo no tenía ni idea de quién era Morat, ¿eh?
Bueno,
ni
yo, ¿eh?
Tú tampoco.
No, a mí me vino un redactor, me vino Marius, diciéndome, el año pasado hicimos a Ibai y sabes que funcionó, fue bien, y además tú saliste entusiasmado, este año te toca hacer a Morat. Y digo, pues me dirás quién es, porque no sé ni quién es. Dice, no, te paso unos links y te lees, y digo, no me paséis demasiada cosa, ir a verle, y si cuando volvéis estáis convencidos,
o sea, te fías de esas personas del equipo.
Totalmente.
Qué importante tener gente joven en el equipo, ¿eh?
Bueno, fundamental.
También tener alguna mayor, ¿eh? Ojo.
Ahí estoy yo.
No del todo. Todavía te faltan 10 años para ser muy mayor. Pero es verdad que tener gente joven te conecta con el momento que estás viviendo, porque a mí me pasa también con los más jóvenes de este equipo, ¿eh? A veces me hablan de personas que no he visto en mi vida. Y claro, está bien, te mantienen informado.
Hay una cosa que nos dice el periodista Nando Cruz en la introducción del programa de Morat, que en las redacciones no se está reflejando para nada la diversidad cultural que hay en España, por ejemplo. Yo no tengo a nadie de origen magrebí ni a nadie de origen latino, ni en la redacción, ni en la postproducción, ni en la realización.
Y en cambio están aquí, claro.
Claro. Eso es un sector de público que tendría que empezar a verse representado en nuestros programas, no en los suyos cuando se ponen la parabólica, sino en los nuestros.
Luego Cervelló le resume lo que contó Morat en el programa de La Sexta. Por cierto, una entrevista, la de Julio Otero, que pueden escuchar como siempre a la carta, cuando ustedes quieran, en OndaCero.es y en nuestra aplicación.
Ah, sí, bien, claro, entonces ya me da.
No sabía si decirlo o no, señor Vidente.
No, bueno, si no lo digo yo, porque yo siempre me pasan una versión del guión, y así sé cuando...
Por eso tenemos a usted, porque es alguien joven en el equipo.
Bien, a ver, yo tengo 126 años, por porque, eso, claro, así me gusta.
Es el becario que acaba de llegar.
Sí, claro, sí. Bueno, pues aplíquense, yo también...
Porque Cervelló y yo ya no somos jóvenes.
No, ya tienen una edad, yo les he visto alguna cana,
¿Sí?
Bueno, a ver, yo voy a sacar una aplicación también, porque esto me va a ahorrar mucho trabajo, porque es muy pesado atender por teléfono. A ver, dígame su signo, ahora dígame las tendencias.
Pero ustedes no cobran por minuto, esto le va bien, usted dando charleta.
Bueno, pero a mí el dinero y estas cosas pecuniarias, no, yo estoy en otro...
Si usted es altruista.
En otra, no, que me paguen, pero estoy en otra dimensión, y me da pereza preguntar por la descendencia, a qué hora nació, si me da igual, yo que me lo manden en un formulario y les digo lo que me sale del péndulo. Bien, vamos a ver, porque hoy estamos ya a 21 de febrero, que es el día de la intimidad.
Qué bonito.
Es muy importante la intimidad. La gente va colgándolo todo en las redes sociales. A mí me da igual lo que ya
hay. No hay que colgar nada en las redes sociales.
Nada de colgar en las redes sociales, que veo la gente que si está comiendo en un restaurante, que la paella, pues os la coméis. Pero no quiero saber nada, porque luego me entra hambre a deshoras. Porque yo cuando miro estas cosas...
En Instagram solo te puede dar o hambre o ganas de ir al gimnasio, ¿no?
Sí, exacto. Yo digo, poneros de acuerdo, porque con estas comilonas y con el gimnasio no se entiende.
Pero son gente diferente.
Es gente diferente.
Yo al menos en los que veo, no los que los comen mismos. Paella no van al gimnasio.
Bien.
Y los que van al gimnasio comen pocas paellas.
No son de
ellos comer. Se lo pierden también. Se lo
bueno,
digo.
Claro, pues que lo se pongan de, paella, de acuerdo, digo. Que hagan unas raciones más racionales,
más fit,
y los otros no hace falta que estén todo el día dándole alegría a su cuerpo macareña. Bueno, vamos a ver. Los nacidos en un día como hoy, sus puntos fuertes son profundamente emotivos, son conscientes de sus emociones, que como adjetivos son muy largos, y son honestos. Los puntos débiles son ensimismados, insatisfechos y son distantes. El planeta que los rige es Júpiter, así que puede ser que tengan un poco de gases, porque Júpiter es un gigante gaseoso, Bueno, los consejos es que cultiven sus facetas sociales, de su naturaleza, no se ensimisme, ya lo decía, y salga más. Ábrase a los demás y procure mantenerse activo y alerta. Bien, termino con la...
Si usted ha nacido hoy.
Sí, y si no también, porque todas estas cosas sirven para cualquier día, porque son de perogrullo. Bien, vamos con la meditación. Esto es importante. Un lado de la luna siempre está en la oscuridad. Esta es buena.
Buenos días, Club de los Cinco. Soy Juan Pablo de aquí de Málaga y me gustaría que pusierais la canción Big in Japan.
I'd know illusions, but I'd ever find the glimpse of summer seed place. El Club de las 5. Carlas Lamelo.
En 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina. Hoy muy pendientes de cómo va lo del PP. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Sí que...
sí que tenéis tela de que cortar, ¿eh?
Sí, sí, va habiendo episodios nuevos en esta serie de autodestrucción en la que anda metido el Partido Popular, con episodios y muchas novedades. Durante el fin de semana, primero el viernes con Núñez Feijóo hablando, dejando caer esa posibilidad de que pudiera celebrarse un congreso extraordinario para cambiar a los líderes del partido. El ordinario, recordemos, que se celebraría en julio, y a partir de ahí, pues primero esas declaraciones de Pablo Casado contra Díaz Ayuso, después el intento de mantener la paz, esa reunión en Génova el viernes por la tarde entre los dos líderes ahora mismo enfrentados, que terminó sin acuerdo y con declaraciones acusatorias en ambos casos, pero con la decisión de cerrar el expediente abierto por la dirección del Partido Popular a la presidenta madrileña, el expediente abierto y cerrado en un visto y no visto, y que para muchos demuestra la debilidad del presidente del Partido Popular y para otros su magnanimidad y sus ganas de llegar a un acuerdo para que esta destrucción dentro del partido no vaya a más. Bueno, lo último para hoy, el adelanto, el spoiler, hay reunión de Pablo Casado con sus fieles para ver si deciden, analizando cómo está la situación dentro del partido, no en Madrid, sino en toda España, si deciden que se pueda convocar una junta de dirección del partido para que a su vez puedan ir dándose los pasos y acabe celebrándose ese o convocándose ese congreso extraordinario. Por ahora la intención de Casado es aguantar como mínimo para tratar que se calmen las cosas hasta julio, es cuando tendría lugar ese congreso ordinario y cuando habría que decidir si se cambia o no el liderazgo en el Partido Popular. Es decir, todo esto sigue, continúa, y las novedades van llegando por horas.
Contando todo lo que has contado, solo han pasado 2 días, ¿eh? Fíjate.
Parece un mundo, ¿eh?
Y era fin de semana. En fin, pendientes también en Más de Uno, obviamente, de lo que sucede en Ucrania.
Sí, aquí lo último es la reunión entre Joe Biden y Vladimir Putin. Aceptan verse de nuevo para evitar la guerra, gracias a esa mediación de Macron. El Elíseo ha sido el que lo ha confirmado. Por ahora la Casa Blanca también lo reconfirma, que se van a ver. Rusia, el Kremlin, por ahora no ha dicho nada, pero se da por hecho que también ha dado su visto bueno, porque eso es lo que está contando el gobierno de Francia en la presidencia francesa con Emmanuel Macron, que ayer estuvo conversando con el presidente ruso durante más de 2 horas. Eso sí, antes hay una reunión previa el jueves entre los ministros de Exteriores de Estados Unidos y de Rusia. De esa reunión y de lo que pase de aquí hasta entonces se confirmará, se acabará de confirmar o no esa cita entre Biden y Putin. Por ahora, ¿cómo están las cosas? Bueno, pues aumentando la tensión, aumentando el enfrentamiento en la región del Donbass, con acusaciones de nuevo cruzadas entre el ejército de Ucrania y los separatistas prorrusos, y dejando caer esa posibilidad de sanciones económicas a Rusia, cada vez más acentuadas, cada vez de forma más clara. Ya está dejando caer Occidente que no le dejarían a Rusia utilizar ni dólares ni libras en sus transacciones, que cerrarían la operatividad de los bancos, de los principales bancos rusos en todo el mundo, sobre todo en la parte que depende de la Unión Europea, Estados Unidos y Reino Unido. Y a partir de ahí, con la amenaza de bloqueo económico como arma de disuasión para que no llegue a producirse esa invasión que los servicios de inteligencia, tanto de Reino Unido como de Estados Unidos, siguen diciendo que es inminente. Y así, con valoraciones de una guerra inminente, pues vamos ganando días de paz, días de tensión, días de guerra fría, como decía el propio Borrell hace unos días.
Pues que sigamos así y que mantengamos los días de paz. Por cierto, ¿tú estás haciendo mucho para las oposiciones a Onda Cero?
Pues hombre, hoy vamos a hablar de eso, de oposiciones.
Por eso te pregunto, claro, si porque... tú cuando opositaste aquí habías estudiado mucho para venir.
Yo estudié mucho para venir aquí y sigo estudiando cada día.
Ah, bueno.
Porque es lo bueno, seguir aprendiendo cada día.
Yo no debimos sacar muchas notas porque mira qué horario nos han puesto.
Ah, bueno, porque eso, este es malo.
No sé.
Para mí es el mejor.
¿Sí?
Hombre, claro. Te permite, luego tienes el día libre para hacer lo que quieras.
O dormir, ¿no?
Bueno, dormir o más cosas, cada uno ahí ya...
Bueno, ahora vais a hablar
la cuestión
de verdad
es organizarse.
vais a hablar de oposiciones de las de verdad. De las de verdad. Que hincan el codo y lo pasan fatal, pobre gente.
Sí, porque ahora hay cada vez más oferta de empleo público, hay más personas preparándose, buscando trucos, comparando vivencias. Bueno, pues a partir de las 11, hoy Ángeles Caballero, ¿qué sabemos de las oposiciones? Hablaremos con algunos de los que opositan, también de los que enseñan. Y mira, sobre esto es importante saber enseñar, ¿eh?, para que alguien pueda aprender, más todavía cuando hablamos de los revoltosos de la clase. Pues, ¿por dónde vas? ¿Por dónde vas? Mira, porque a las 10 están por aquí, pues tenemos Sora Guasa, Carlos Latre, Goyo Jiménez, Leonor Lavado, Sara Escudero. Y con ellos, para ver si les alecciona, vamos a entrevistar al mejor profesor de España y uno de los 50 mejores profesores del mundo. Enseña física y química en los barrios, en Cádiz, con un método innovador. Se llama Antonio Pérez Moreno. Lo hace además por partida doble, porque enseña en el aula y en redes sociales. Y hoy va a enseñar en nuestra hora WhatsApp. Además, también tenemos historias de la radio con Fortea. Tenemos a Sara Iturbide a las 6:30, convirtiendo hoy la historia de una canción en una de aventuras con príncipes y princesa, me ha dicho. Y bueno, luego ya a partir del mediodía pues se pasa por aquí Josemi para enseñar, pero él enseña de lo suyo. Y el resto pues aprendemos de cómo es ser Josemi.
¿Verdad? Claro. Qué buena falta nos hace.
Sí, que también es interesante.
Más de buenas maneras y formas, ¿no? Que
sí, y formas de Josemi.
Somos un poco salvajes, ¿no?
Bueno.
Silvestrados.
Cada uno lo ve de una forma y... y cada uno es como es, Lamelo. Yo ya sé que a ti te gusta dormir mucho durante el día y ser salvaje por la noche. Y así te va bien.
Sobre todo salvaje por la noche, sí. 5:36, 4:36 en Canarias. Rubén Bartolomé aquí en directo contándonos lo salvajes que somos en el equipo de estos dos programas.
Y lo bien que
por el puente aéreo. Cuídate
y lo
mucho.
Bien que nos llevamos. Un abrazo, Lamelo.
Hasta luego.
Chao.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y anoche, si usted se lo perdió, se lo resumimos aquí. Luego lo puede ver en A3Player, pero ya tienes un poco de contexto, caso que le da David Cervelló a los que... Por ejemplo, yo lo tengo pendiente para ver hoy, lo de Évole, así que escucharé con atención tu resumen y luego seguro que lo entiendo mejor.
Se te va acumulando, ¿eh? Tienes el favorito, ¿eh?, de todo lo que quieres ver.
No, pero esto lo voy a ver hoy.
Bien.
No sé a qué hora, pero lo voy a ver.
Bueno, pues con el cantante Morat, que antes escuchábamos, ¿no?, que le tuvieron que explicar un poco quién era, pues salir a la calle, ¿no?, tiene un cantante con mucha calle, pero también con muchos seguidores.
Veo que la coreografía no es tu fuerte, ¿eh?, por eso.
No, nunca. Nunca, ni la ecografía, ni la inversión, ni nada. Yo los vídeos son todos grabados en media hora, una hora máximo. Tres tomas y ya está, no quiero más.
Tú entras en tu canal de YouTube y hay vídeos con 21 millones de visualizaciones, 12 millones. Son cifras espectaculares, o sea, sí, son cifras de superventas, de lo que podría tener Zetangana o Aitana, pero yo a ellos les veo mucho en los medios. Y yo a ti no te veo en la radio o en la televisión.
A ver, Jordi, que la tele no lo es todo, que hay más vida aparte de la tele, hombre.
Hay semanas que me ganan, pero hay semanas que el Mora también tiene que les gana a ellos.
Anda, mira este.
¿Tú no buscabas petarlo cuando subiste tu primera canción en YouTube?
Yo no quería ni cantar directamente, a mí yo decía que no quiero cantar, tío, que no voy a triunfar, que va a dar vergüenza esto. Tenía en ese momento 19 para 20 años y muchos problemas. Y en esa época y la música pues fue la única que me dio motivación y yo en verdad tenía millones de visitas y al principio pues muy rápido. Pero yo no cogí dinero en el principio, por ejemplo, eso es un ejemplo que te doy. Me cogió Sony. Mira, Mora, te queremos firmar dos álbumes, 60.000 euros. Un niño de 19 años, tú se lo pones, el niño se puede caer en la tentación y firmar un papel.
¿Y tú no firmaste?
No, porque yo sabía que esos 60.000 euros los iba a hacer yo solo. Yo solo, dije, yo eso los hago yo solo. Tú me estás dando 60, yo valgo 150.
Bueno, dice que la coreografía...
No necesita representante.
No. Dice que la coreografía no es lo suyo. Bueno, pero tiene su público y, bueno, han salido muchos temas interesantes en la entrevista. Inmigración, delincuencia... Siempre interesante ver todos los puntos de vista y lo tenéis en A3Player.
Yo no me lo voy a perder, ¿eh? Lo voy a ver hoy en cuanto pueda. Y también, si usted no vio La Roca, pues se lo ha perdido porque además han querido felicitar y nos unimos a esa felicitación a nuestro compañero Vicente Vallés.
Absolutamente, con su novela, que además ha sido ganadora, Operación Kazán.
Bueno, a ver, el viernes, Vicente, se produjo el fallo. Tu obra Operación Kazán se alzó con el premio Primavera. Queremos saber lo primero, darte la enhorabuena, pero ¿cómo te enteraste? ¿Qué es lo primero que hiciste? ¿A quién llamaste? Cuéntanos.
Bueno, me quedé bastante en shock cuando me llamaron y me empezaron a pasar el teléfono con todos los miembros del jurado y la verdad es que no sabía muy bien qué decir, más allá de que estaba muy impresionado, superado por las circunstancias, porque no esperaba algo así, pero bueno, también lógicamente muy, muy feliz, pensando en la cantidad de tiempo que me ha costado terminar esta novela por diversas circunstancias, porque lógicamente lo primero es el trabajo y la familia, y escribir la novela, pues bueno, tenía que buscar los momentos libres que podía tener, que no eran muchos. Además, luego llegó en medio de este trabajo de escribir la novela, llegó la pandemia y eso complicó todo mucho más, porque el trabajo en la tele se multiplicó y bueno, se hizo más difícil. Y bueno, pues lógicamente lo primero que hice fue llamar a mi mujer para contárselo, que también se quedó muy sorprendida. Y bueno, de momento no se lo conté a casi nadie más, nada más que a mi mujer, y bueno, a esperar también a que pasara el día, porque en principio hasta las 24 horas siguientes no se iba a hacer público y teníamos que guardar el secreto.
Bueno, y en la actualidad también ha centrado el debate televisivo, por ejemplo, en La Sexta Noche, en la que tenían de invitado a Pedro J. A él también le costaba eso de creer que el hermano de Ayuso no lo hubiera dicho ni mu a su hermana de todo esto de los contratos.
Resulta muy difícil de creer que cuando ellos, como todo el mundo sabe, mantienen relación frecuente, y menos en un momento en el que lo de las mascarillas y los suministros desde China pues era la conversación ineludible, es muy difícil de creer que no hablaran de que él estaba implicado en una de estas operaciones.
En un año y medio, ¿eh? No hablaron de este asunto.
Es muy difícil de creer.
Eso es lo que quiere. Ahora, que nos creamos la presidenta.
Yo creo
de la Comunidad de
Madrid. Que Casado y Teodoro García Egea han sido muy ingenuos y yo diría bastante torpes en la manera en que han gestionado este asunto. Lo han dejado pudrirse durante 6 meses y por eso digo que al final ha sido Miguel Ángel Rodríguez quien ha elegido el escenario, el momento y la forma. Se han convertido en una especie de cazador cazado, haciendo un chiste malo, es Pablo Casado. Pablo Casado, pero Isabel Díaz Ayuso está muy mal herida.
Pero ¿cómo que malos? Y estos son los que me gustan. Muy fan, soy muy
desde
fan.
Yo como no eres el único que hace chistes con las palabras.
Muy fan de Pedro J con este Pablo Casado.
Te están saliendo contrincantes sí. Duros, ¿eh?
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Los que están despiertos hasta ahora, que ya lo están además casi cada día, no eventualmente un día porque cojan un avión muy temprano o se vayan a buscar el AVE. Los que se levantan tan temprano, los que se van a dormir tan tarde son del Club de las 5, ahora de las 5 y 42, de las 4 y 42 en Canarias, pero son también del Club de los Insomnes. Puede que trabajen de noche, que no puedan dormir o que tengan que madrugar enormemente, sea como sea. Todos los que hasta ahora ponemos las calles, necesitamos regular un poco mejor nuestro tiempo dedicado a dormir. Marcelo Soy es autor del libro Apágate Insomnio, la guía definitiva para que nadie te quite el sueño, y nos va a contar cómo hacerlo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Nos dices al final del libro que hay 35 pasos para dormir mejor. Y no sé si seremos capaces de cumplirlos. Hay algunos que, bueno, nos hablas un poco de priorizar también las cosas que sean importantes para nosotros. De si dormimos poco, por ejemplo, pues intentar recuperar con mini siestas de 30 minutos a lo largo del día. ¿Cómo tendrían que ser esas mini siestas?
Carlas, la verdad es que tenemos que cuidar mucho la higiene del sueño, pero tenemos que también que pensar que nuestro sentido común nos llevará a tener un sueño de buena calidad. Si respecto a las siestas, si queremos hacer siestas, yo recomiendo siestas cortas de no más de media hora. ¿Por qué? Porque en esta media hora no llegamos a un sueño profundo. Todavía estamos en un sueño ligero, estamos descansando, tenemos nuestro cerebro desconecta de alguna manera, pero no llegamos a un sueño profundo. Cuando nos despertamos de una siesta con mal carácter, enfadados y sin haber sensación de haber descansado, es probable que nos hayan despertado en un momento de sueño profundo que llega después de esa media hora. Entonces, lo que aconsejo es la siesta que no dure más de media hora para que el despertar sea placentero, porque en el fondo no hemos llegado en esta media hora a un sueño profundo, estamos en un sueño entre vigilia y sueño suave.
Para calcularlo bien,
sueño ligero.
Esa media hora, porque claro, a lo mejor no nos ponemos, nos echamos y ya nos quedamos dormidos al minuto siguiente. Si estamos muy cansados, pues a lo mejor sí.
Pues
no,
sí.
Entonces, sobre todo si uno viene si está haciendo cosas, ese proceso un poco de descompresión, de dejar de hacer cosas, por ejemplo, de trabajar o de atender a las obligaciones domésticas y echarse un poco, pues necesitas un tiempecillo. No sé si en esos 30 minutos ya has contado ese tiempo que más o menos vamos a tardar en dormirnos,
sí.
O si tiene que ser a lo mejor 45 minutos porque vamos a calcular que vamos a tardar unos 10 minutos en dormirnos.
Yo soy un gran amante de las siestas. De hecho, me hago unas siestas importantes de una hora y media. Vale. ¿Cómo calculo mis siestas, Carlas? El ciclo de sueño dura normalmente 90 minutos. En estos 90 minutos yo paso de un sueño del estado de vigilia, un sueño ligero, a un sueño mucho más profundo, que es la parte central del sueño, del ciclo de sueño, a un sueño REM, donde aparecen los sueños, pero donde aflora otra vez la conciencia, y es el momento ideal para despertarme. Entonces, la siesta la tengo que hacer o de menos de media hora, de manera que yo esté todavía en un momento de vigilia o de sueño ligero, o el despertar lo tengo que conseguir hacer en la fase REM, cuando estoy soñando y cuando la conciencia otra vez aflora y cuando estoy más predispuesto al despertar. Con lo cual, las siestas las vamos a calcular de 90 minutos en 90 minutos. Si necesitamos más de media hora, que sea una hora y media clavada, y nos ponemos el reloj. Y de esta manera, el despertar será placentero, porque si me despierto a la hora, probablemente me despertaré en el medio de una fase de sueño profundo y el despertar no será tan placentero, me despertaré enfadado y poco descansado.
Vale, o sea que, por ejemplo, tenemos que hacer ciclos, como decías, de 90 minutos. Eso quiere decir que si no podemos dormir las 8 horas que recomienda cualquiera, pues tiene que ser un múltiplo, por ejemplo, 6, ¿no? O, por ejemplo, pues 7 y media.
Exacto. Es decir, si yo durante... Esto por las siestas, ¿no? Entonces, el ciclo de sueño dura una hora y media. Puedo hacer una hora y media de siesta y me despertaré bien, animado y contento porque habré descansado. Durante la noche, estos 90 minutos se repiten hasta 5 veces. Entonces, el tiempo ideal de sueño para la mayoría de la población son 7 horas y media. ¿Se entiende este, Carlos?
Sí, sí, perfectamente.
Entonces, 90 minutos, que son una hora y media, repetido 5 veces, son 7 horas y media. Y esto es lo que necesita la mayoría de la población. Pero hay personas como yo, bastante madrugadoras, que con 6 horas, que corresponden a 4 ciclos de 90 minutos, tiene suficiente y funciona a la mar de bien. Entonces, yo lo que hago es fijar siempre la hora de despertar a las 6 de la mañana. Soy bastante madrugador, soy una alondra pura. A las 6 de la mañana me levanto. Mi hora de ir a la cama, si voy atrás 6 horas, son las 12. Cuando voy a la cama a las 12 y me despierto a las 6, he cumplido 4 ciclos de sueño que corresponden a 6 horas. Y la sensación es de haber descansado. De hecho, de 6 a 9, para mí, por la mañana, son las horas más productivas. Pero es posible que a ti no te llegue ese tiempo. Entonces, necesitas añadir un ciclo más.
A mí me sobra, pero eso es otra cosa, por el horario que hacemos en este programa. Pero no tiene nada que ver con lo que le pasaría a la mayoría de la población. A mí me interesa eso que dices, de nuevo, vuelvo a lo de los minutos en los que la gente tarda en dormirse. Claro, si tú te vas a dormir a las 12 en punto y te levantas a las 6, haces un ciclo, o sea, haces 4 ciclos de sueño de 90 minutos porque duermes 6 horas. Pero claro, no solemos dormirnos en 2 minutos. Y justamente en el libro hablas mucho del insomnio. Claro, la gente que es insomne le cuesta sobre todo dormirse. Algunos también se desvelan entre ciclo y ciclo. Entonces, en realidad, ¿cuánto tiempo y sobre todo cómo deberíamos irnos a dormir? ¿Cuál debería ser la rutina antes de meternos en la cama para poder descansar mejor y cumplir con esa cuota de sueño que deberíamos tener para tener una vida saludable?
Sí, los ciclos realmente sirven a personas que tienen que duermen, ¿no? Pero lo importante también para las personas que no duermen, primero de todo, establecer unos horarios fijos para ir tanto a la, sobre todo para el despertar. El despertar tiene que ser fijo, porque nuestro cerebro es un animal de costumbres y necesita unos horarios fijos, tanto para acostarse como para levantarse. La hora de despertar tiene que ser fija, tanto los días entre semanas como los días festivos, siempre. El cerebro de esta manera tendrá una orden y al final acabará incluso despertando siempre a la misma hora sin despertador. Para las personas que no duermen es importante respetar lo que llamo higiene del sueño, que es el conjunto, a pesar de la asepsia que eso emana, es el conjunto de rutinas que tenemos que poner en marcha durante el día para tener a la noche una buena calidad de sueño. ¿Y qué son? ¿Qué comporta, además de despertarnos siempre a la misma hora, esta higiene del sueño, Carlos? Estas rutinas incluyen, por ejemplo, realizar actividad física durante la mañana o exponernos unos 15-30 minutos al sol cada día. Eso es fundamental. Además, dentro de la higiene del sueño podemos incluir un chorro de agua fría, o sea, terminar la ducha con un chorro de agua fría. Eso es energizante. Una paciente que vino por un problema de insomnio me escribió después, 10 días de la visita, y me dijo: no sabes lo que me está ayudando ese chorro de agua fría. Mi marido lo hacía y no tenía el coraje de tener ese momento final de ducha fría.
A mí me pone de mal humor, Marcelo. No sé si no le funciona a todo el mundo. Ya déjame que te lo diga, que yo también lo he probado. Y me pone de mal humor. Así que sigo con el agua caliente.
Porque eres como yo, eres friolero. Entonces, a lo mejor...
No especialmente, pero bueno.
Pero a lo mejor...
No hablemos de mí, Marcelo, que no es importante.
Pero... sí, sí.
No, sí que es verdad que espabilar espabila, eso desde
claro,
luego.
Sí. Pero el frío activa, en general, Carlos, activa el nervio vago, que es el gran nervio de comunicación entre tu cerebro y tu intestino. Y la con una comunicación bidireccional. El cerebro habla con tu intestino y tu intestino habla con tu cerebro. Cuando estimulamos el nervio vago, estamos en modo parasimpático, estamos relajados, preparados para hacer una buena digestión, preparados para dormir o incluso para tener una relación sexual placentera. Tenemos que estimular este nervio vago. ¿Cómo se estimula el nervio vago? Entre tantas cosas, con el frío. De hecho, cuando estamos particularmente excitados o hemos tenido una discusión, tanto a casa como en el trabajo, lo que aconsejo es aplicar frío, Carlos. Aplicar frío tanto en la zona de los ojos o en la zona del cuello. Hay un estudio que aplicando hielo, en la zona del cuello, bajan las pulsaciones, se activa el nervio vago, se activa el parasimpático y noto una sensación de calma. Eso es lo que tenemos que hacer. De hecho, a la noche, otra cosa que podemos hacer es dejar la habitación a una temperatura fría de 19 grados y ayudarnos para relajarnos o con un baño caliente o con una ducha fría si somos muy calurosos. ¿Por qué? Porque el cerebro registra el cambio de temperatura como una señal para ir a dormir. Entonces, tanto si hago una ducha fría como un baño caliente, al entrar en la habitación notaré el cambio de temperatura. Y eso será una señal para nuestro cerebro para que empiece a dormir.
Marcelo Soy, autor de este libro Apágate Insomnio, la guía definitiva para que nada te quite el sueño. Gracias por ayudarnos a descansar. Probaré lo del hielo frío en la nuca. Que vaya bien. Buenos días.
Muchas gracias. Hasta pronto.
El Club de las 5.
5.53, 4.53 en Canarias. En deportes, el Barça de básquet se lleva la Copa. Nos lo cuenta Alberto Fernández. Buenos días.
Buenos días, Carlas. Se llevó el Barça ayer la Copa del Rey de baloncesto. Ganaron los de Jassy Kevicius en Granada 59-64 al Real Madrid. Los de Lasso fueron por delante durante tres cuartos de la final, pero los azulgranas consiguieron darle la vuelta y llevarse un choque muy pero que muy igualado. El MVP fue para Nikola Mirotic, que con 19 puntos fue clave en el triunfo azulgrana. El Real Madrid, que pecó de defensivo, de llevar el partido partido a resultado corto y evitar que el Barça mantuviera esa media de 100 puntos en esta Copa del Rey. Y hay síntomas de cambio de ciclo en el baloncesto español con este Barcelona de Jacique Vicius, que ya el año pasado se llevó Liga y Copa del Rey.
No teníamos nada de cojones al principio de partido y nos está sacando de la pista. Bueno, es para la gente, ¿no? Para los barcelonistas. Mira, la verdad que es mi sexta Copa. No, la Copa es la Copa, ya la tenemos en nuestro bolsillo. Hay que ir a por más.
En fútbol esta noche a las 9 en Balaídos hay un Celta de Vigo Levante que clausurará la jornada 25 en Primera División. Ayer, nueva victoria del Barça, los de Xavi vencieron 1-4 en Valencia con un hat-trick de Aubameyang, el primero con la camiseta azulgrana. No pudo recortarle puntos el Barça al Betis y es que los de Pellegrini lograron vencer al Mallorca por 2-1 en un partido muy disputado. Se mantienen terceros con 46 puntos, 4 por encima del Barça. Los verdiblancos sí que le consiguieron recortar puntos al segundo clasificado, a los vecinos del Sevilla, que empataron a 1 en Cornellá frente al Español. 5 puntos les separan antes del gran derbi sevillano del próximo fin de semana. Además, anoche en el derbi vasco entre Athletic y Real Sociedad hubo campanada para los rojiblancos. 4-0 ganaron, algo que no sucedía desde 1959. El Athletic se coloca a un punto de la propia Real Sociedad. Y en tenis, Carlos Alcaraz demostró ayer una vez más porque es una de las grandes esperanzas para el futuro del tenis español. Se llevó el torneo de Río de Janeiro en 2 sets tras vencer al argentino Schwartzman y logra su segundo título a sus 18 años.
Y hoy se estrena la temporada número 11 de la serie de zombies The Walking Dead. Darkness is heavy. Some of us care more than others. Que esto llega a su fin, Cervelló, yo, pero por fases, ¿no?
Sí, 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 en verdad, ahora se estrena el segundo tramo de la temporada 11. El primer tramo se estrena en verano. Ahora se estrena el segundo tramo y habrá un tercer tramo.
Que ya se acaba, ¿no?
En teoría. O sea, la 11 es la última, pero claro, van haciendo tramos. En verdad es como si fuese la 11, la 12 y la 13, ¿no? Bueno, se estrena con el capítulo 9, digamos, en este caso, y frases como: estamos haciendo todo mal, sobrevivimos a todos, ¿para qué? Para seguir peleando y matándonos unos a otros. Sería un buen resumen de lo que pasa en esta serie, que al final están los zombies por un lado, que están muertos, que diría Monegal, y después están los vivos, que casi son peores. ¡Ah, ya lo ven! Están todos muertos. Y después están los vivos, que son casi peores. Así que bueno, la cosa es entre Pinto y Valdemoro, ¿eh? Bueno, pues eso, No Other Way es el capítulo 9, y luego llegará, eso sí, el tercer tramo, que será...
Yo no sé dónde me quedé, Cervelló, pero...
Mira, yo no pasé del primer capítulo.
No, yo sí.
Yo vi que había muertos y los zombies...
Los zombies estaban en una cantera o no sé.
¡Ah! Siempre pasa lo mismo, señor Lamelo, siempre hay muertos, sí, siempre zombies.
Bueno, sí. Hoy quiero recomendaros también una serie que se estrenó en realidad el viernes, que no nos dio tiempo de comentar, pero que a ti te gusta especialmente. Llega Apple TV Plus, que tampoco es que estrenen muchas cosas.
No, pero buenas.
Y la dirige Ben Stiller.
Me llamo Mark S.
Me llamo Heli R.
Hola, soy Irving B.
Me llamo Dylan.
Que yo Irving me había propuesto ver este fin de semana, pero no he cumplido con mi propuesta.
Pues esta está muy bien para los que tienen problemas para conciliar vida laboral y familiar. Proponen un sistema nuevo para conseguir separar esos mundos, ¿no? El profesional, el laboral. Hay ahí algo de ciencia ficción, de posibles lavados de cerebro. A ver si esto va...
¿Tener un doble o algo así?
No, más que un doble, más que el cerebro te lo dividen un poco en dos. Igual te controlan, te manipulan. Ahí va a estar... Va a estar muy bien, y ya os digo, Ben Stiller aquí, buena mano en la dirección, una historia de ciencia ficción para los que le gusten estos mundos así un poco conspiranoicos, que yo estoy enganchadísimo.
Enganchadísimo, estamos al café.
Sí, ahí sí.
Al café, sí. El final del Club de las 5.
Sí. Qué bien huele.
Cuando se tome hoy un café, pues tenga un tema de conversación. Pues sí. Aquí le damos la última noticia antes de que lleguen las noticias de verdad, por cierto, de las 6, las 5 en Canarias, con Más de Uno y Carlos Alsina. Pero antes, Cervelló nos cuenta una cosa que ha pasado en Francia.
Sí.
Y que le puede pasar a usted si tiene hijos adolescentes, por ejemplo.
Bueno, sí. Sí, sí, sí. A ver, que es una solución un poco drástica, ¿eh? Porque a veces el niño, que yo estoy jugando y se ha acabado el internet, ¿eh? ¿Y cómo
si
haces
no
eso?
¿No recoges tu cuarto?
Sí. O sea, no va a haber más internet.
Cojo
ya.
Cojo el ADSL, el ADSL, sí. El mayor.
El router,
¿cómo se llame eso?
El modem.
Sí, modem dije el otro día, es verdad. Pues cojo el router y lo tiro por la ventana.
Sí. Bueno, pues aquí digamos que un padre dijo, se acabó lo que se daba, me instalo un inhibidor para limitar el uso de internet y problema resuelto. El problema es que limitó y fundió el internet de todo el vecindario. O sea, el inhibidor
no
es tan
bestia. No solo le quitó el wifi al hijo, no. Sino a todos los vecinos.
El tema es que tiene la antena repetidora de todo el vecindario muy cerca. Y entonces inhibe esa señal y se queda todo el mundo sin internet. Así que la solución es muy bestia. Bueno, una multa de 30.000 euros y 6 meses de prisión le puede caer por dejar sin el internet a medio barrio.
El hijo debe estar frotándose las manos.
Hombre, sí, ya verás. Vuelvo a jugar.
Bueno, que llegan las noticias de las 6. Va a decir, que llega más de uno. En Onda Cero, con Carlos Alsina.